Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches, bienvenidos. Hay un día que debió ser feriado, pero fue otro el día que no se trabajó, pero el feriado ¿es hoy o no es hoy? La fecha es, pero no, hoy no. Bueno, esas confusiones que rogamos que en algún momento se pongan un poquito en orden. Yo no sé si el 12 de octubre por sí mismo tiene que ser feriado. Día que no se trabaja. Que es una fecha, sí, como otras fechas que son recordación. Pero, bueno, vuelvo a lo que siempre menciono, ¿no? Las fechas pierden un poco de sentido hoy. Algunos han hablado sobre, por supuesto, la tradicional manera periodística de desacreditar o rever todo lo que ya no hace falta rever, pero no importa, no estoy hablando de eso. Digo que más allá de algún comentario un poquito al azar, no hay nada institucional que pueda ocurrir en el día en el que se recuerda un hecho, digamos, importante, fundacional, trascendente, cuando el día que no se trabajó, que podría haber sido un día importante para un acto, para discursos o para homenajes, se cambió, ¿sí? Es una especie de capricho extraño. Bueno, un poco monotemático con esto, pero hoy es el día en el que se recuerda el avistamiento de tierra por parte del marinero Rodrigo de Triana en 1492, luego de más de dos meses de navegación por un océano que no se conocía mayoritariamente. Algunos cuestionan un poco esto, pero de todas maneras lo cierto es que definitivamente no era el conocimiento que se tenía de las aguas este inmenso océano. Bueno, más de dos meses de navegación al mando de Cristóbal Colón, el que lleva la cruz, significa la etimología del nombre Cristóbal. Bueno, durante más de 100 años el nombre de este día se lo entendió como el Día de la Raza, en conmemoración a esto, ¿no? Casi 100 años, ¿sí? La fecha, de alguna manera, marca y seguirá marcando el nacimiento de una nueva identidad fruto del encuentro y la fusión de los pueblos indígenas y los españoles. El Día de la Raza fue establecido en la Argentina en 1917. Lo hizo el presidente Hipólito Yrigoyen. En el año 2010, a Cristina Fernández de Kirchner se le ocurrió emitir un decreto para que a este día se lo llame como se lo llama oficialmente, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lo cierto está en que en las redes sociales se ven mensajes referidos a, bueno, Feliz Día de la Hispanidad, que es como se celebra en España, o Día de la Raza, como sucede en muchos lugares, ¿no? Incluso, por supuesto, de América. El Día del Respeto a la Diversidad Cultural es algo como lánguido, más allá de que uno intente justificarlo, pero es lánguido, no dice mucho. Es una pretensión, pero lógicamente tiene un componente ideológico importante. Y también hoy sería un día muy interesante, posiblemente antes de que termine el programa podemos escuchar algo sobre un hermoso trabajo sobre aquello de la leyenda negra de la conquista, algo que había encontrado hace unos cuantos años y que es algo muy interesante para mostrarlas, digamos, de qué se trató el descubrimiento y la colonización. Pero bueno, veremos si tenemos un poquito de tiempo. Hoy es por lo pronto las efemérides son bastante extensas. Hoy también es el día de Nuestra Señora del Pilar, una advocación de la Santísima Virgen que tiene muchísimos seguidores. En 1629 se inauguraba el templo de la Iglesia del Pilar de Buenos Aires. En 1813, Paraguay se constituía en república independiente, rompiendo definitivamente con España y con la Argentina. En 1822, Brasil se independizaba de Portugal. Bueno, el otro día se estuvo hablando bastante sobre Artemides Sati, o Tzatti, que es el nuevo santo de este ítalo-argentino, para llamarlo de la manera más correcta, que nació en Boreto, en Italia, el nombre completo Artemides Joaquín Desiderio María Tzatti, salesiano y enfermero. Un enfermero que sabía mucho, de alguna manera reemplazaba a los ausentes médicos en el lugar donde él desarrolló su tarea durante casi 50 años. Fue declarado beato por la Iglesia Católica en el año 2002 y acaba de ser considerado santo 20 años después, el domingo pasado. Había nacido en 1880. En 1881 nació en Buenos Aires el compositor Carlos López Buchardo. Hoy es el aniversario, lo que queda de este día, de la fundación de la ciudad de Ushuaia. El comodoro Augusto Lacerre la fundó en 1884. El 12 de octubre de unos cuantos años en la historia argentina fue el día en el que asumían presidentes. Así fue que en 1868 asumió presidente Domingo Faustino Sarmiento. En 1898, Julio Argentino Roca. En 1904, Manuel Quintana. En 1910, Roque Sáenz Peña. En 1916, Hipólito Yrigoyen. En el 1922, Marcelo Torcuato de Alvear, que fue el primer presidente que habló por radio. En 1928, nuevamente Hipólito Yrigoyen, su segundo gobierno. En 1963, Arturo Illia. Y en el 73, asume por tercera vez Juan Domingo Perón. Bueno, algunas cosas más. En 1916 moría a los 58 años el payador Gabino Ezeiza. Bueno, una historia muy interesante para contarla alguna vez. En 1923 se inauguraba el Museo Colonial e Histórico de la provincia de Buenos Aires en Luján. En el 26 nacía el tucumano César Pelli, el famoso arquitecto que lideró proyectos de construcción en Estados Unidos, en Japón, en España, en México, Reino Unido, tal vez una de las obras más o trabajos más conocidos sea el de las Torres Petronas en Malasia. En 1928 el intendente de San Isidro era Ernesto de las Carreras y el cura párroco Agustín Alievi, el cura Alievi. Bueno, ambos le solicitaron al embajador de España, Ramiro de Maeztu, su intervención para que España donara una reliquia de el santo patrono de San Isidro, que es San Isidro Labrador. Bueno, la gestión de aquel ilustre diplomático tuvo una respuesta favorable con la intervención del rey Alfonso XIII ante las autoridades eclesiásticas. Finalmente, un trozo pequeño de la tibia del santo, engarzado en un relicario de oro y piedras preciosas, fue recibido por una gran fiesta el 6 de octubre de 1929. Esa reliquia es lo que cada 15 de mayo, sacando obviamente el periodo negro de la pandemia, es lo que sale en procesión junto con las imágenes también muy antiguas de San Isidro Labrador y de su esposa Santa María de la Cabeza. Bueno, los que hemos participado prácticamente de todas las procesiones de todos los años desde hace mucho, vemos cómo es portada esta reliquia y cómo con mucho cuidado también transportan las imágenes acompañados de una comunidad, bueno, también digamos con sus vaivenes en cuanto a la cantidad de gente. Lógicamente, a medida que se pierde cantidad de gente comprometida con la fe, cantidad de gente que vaya a misa, bueno, también se resienten estas manifestaciones devocionales públicas. Bueno, en 1929 se inauguraba el servicio telefónico entre España, Uruguay y la Argentina. En el 31 se inauguraba el Monumento al Cristo Redentor en Río de Janeiro. En el 35 nacía un muchacho que creo que va a andar muy bien cantando, un tal Luciano Pavarotti, nacido en Módena, en Italia. Después, en el 57 se inauguraba el Museo de la Casa de Gobierno. Y bueno, esto es un anticipo de lo que, bueno, se puede recordar este día o el día siguiente, porque es el aniversario de la partida del Aeropuerto Internacional de Carrasco del avión de la Fuerza Aérea de Uruguay, transportando al equipo de rugby de los exalumnos del Colegio Estela Maris de Montevideo que iban a jugar a Chile. Al día siguiente fue cuando se estrelló y me comenzaron los 72 días de la tragedia de los Andes, que dejó un saldo de 29 muertos, incluidos los 5 tripulantes. Historia muy, muy larga. Vi, pero no sé cuándo, habría que chequearlo, pero Faro Films, que hablamos hace poco con Nicolás Canale, que están muy contentos con el tema de la exhibición de la película sobre Malvinas, 1982, La Gesta, que se estrena el 20 de octubre. Bueno, han hecho una entrevista a uno de los sobrevivientes, así que va a ser interesante. Después verifico el dato y lo comento. Bueno, hoy es el cumpleaños de Soledad Pastorutti. Hoy es el cumpleaños de Soledad Pastorutti. Nació en 1980 en Arequito, en Santa Fe, así que tiene 42 años. Bueno, hoy se cumple un aniversario de una vulgaridad, una ofensa importante. En el 95, un pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios, en Brasil, Sergio von Helder, insultó y pateó en televisión una imagen de la Virgen en su advocación de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida. El hombre cuestionaba la festividad católica de este día durante una transmisión televisiva, el canal de, digamos, propio de la Iglesia Universal. El hecho fue muy criticado en Brasil. Yo vi el video, realmente espantoso. El tema es que, bueno, ahí está la Iglesia Universal del Reino de Dios que tiene, digamos, muchísimo poder. Y han sido los que, por ejemplo, han tenido que ver con estas series televisivas que han pasado en Telefe, referidas a hechos religiosos, y que los ha consumido mucha gente como una novelita, pero que tienen, obviamente, una tergiversación de muchos hechos. Hay escuchado alguno que diciendo, bueno, pero por lo menos hablan de las cosas de Dios. Bueno, sí, a la manera de ellos. O sea, no hay que alegrarse cuando hay mentira de por medio, ¿no? Bueno, algunas últimas cosas que referías a este 12 de octubre. En 1996 moría a los 92 años el jugador de tenis y empresario francés René Lacoste. En el año 2002, a los 85 años, moría el director de orquesta y músico Joseph Raymond, apodado Ray, Conniff. Hace 20 años exactos moría Ray Conniff, que es prácticamente la música de toda una época, con sus orquestaciones y sus coros, tomado en solfa por muchos también, ¿no? En el año 2006 moría a los 15 años Carlo Acutis Salzano, un muchacho que desde muy chiquito quiso ser fiel a Cristo en cada acción de su vida, con una devoción muy especial por la Eucaristía, por la Virgen, a quien definió como la única mujer de su vida. Rezaba el Santo Rosario a diario, promovía la fe entre sus amigos, colaboraba con obras de caridad. Bueno, una milagrosa curación de un niño en Brasil promovió el proceso que culminó con la beatificación de Carlo Acutis el 10 de octubre del año 2020. Bueno, ahí está presentado el Día en Sociedad, larguísimas las efemérides de hoy, pero bueno, casi cada uno de estos puntos puede ser motivo de toda una investigación o de una conversación. Vamos a compartir hoy varias cosas. Una, estuvimos muchos hincados de rodillas en Plaza de Mayo participando del Rosario Mundial de Hombres. Por otro lado, estuve conversando hoy con la doctora Hilda Molina, esta médica neurocirujana cubana que emprendió hace mucho tiempo una revolución de los valores, así lo llama ella. Una historia por muchos conocida, su huida de algún modo para estar con su hijo, con su familia en la Argentina, como disidente del régimen cubano, régimen del que de alguna manera fue parte en cuanto a que era una médica prestigiosa, apoyada por el gobierno, pero bueno, que lógicamente fue noticia porque se dio cuenta de todo lo que eso implicaba y en perjuicio de la gente. Así que emprendió una tarea en la Argentina desde hace mucho tiempo y particularmente en San Isidro encontró la recepción que esperaba para que hablar de valores, hablar de mérito, hablar de familia, hablar del trabajo, de la cultura, del esfuerzo, de la confianza, de la honestidad, fuera una política de Estado, por lo menos localmente. Y aspira, lógicamente, a que esto vaya más allá. Bueno, estuve charlando hoy con ella, vamos a compartir la nota que le hice. Y por otro lado, también vamos a hablar de cáncer, porque se está llevando a cabo en el mes de octubre distintas acciones en distintos lados referidos a la prevención, ¿sí? Así que he estado conversando con una prestigiosa oncóloga y también notas, en ambos casos son notas grabadas, pero vamos a compartir digamos, la palabra de los que saben. Estamos en Cosas Posibles a través de Amadeus en el 91.1 del Dial de FM. Estamos en vivo y estamos en posibilidad de ser escuchados en cualquier momento del día o de la noche, mañana, como hay gente que lo hace, hay gente que escucha este programa al día siguiente, porque bueno, al día se le complica, porque el programa queda a demanda en el sitio web de la emisora, un dato también para tener en cuenta, y el otro dato para tener en cuenta es que las entrevistas, las notas de este programa están en Spotify, también se puede compartir y recuperar, volver a escuchar los diálogos que tenga con algunas personas por distintos motivos. Aquí estamos, empecinados en que no todo está perdido.
Ecoresiduos es el programa de recolección de residuos reciclables de San Isidro que pasa los lunes por Bécar. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los martes por San Isidro. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los miércoles por Acasuso y Martínez Bajo. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los jueves por Martínez Alto. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los viernes por Villa Adelina. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los sábados por Bulón. Sumate, reciclar hace todo distinto. Sí, San Isidro Municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Bueno, Hilda, sigue haciendo un trabajo muy intenso, muy esforzado, muy dedicado, constante, en favor de los valores.
Exactamente. Acá, gracias a Dios, como política pública. Llegué en el 2009 y andaba pregonando por todo el país, porque yo creo que los valores solamente se van a instalar de verdad con el mérito que merecen, con la importancia que merecen, cuando se asuma en este país y en cualquier país como política pública, trascienda después a política de Estado y se comprometa a toda la sociedad. Alberto, el problema de la sociedad no es de los dólares, de la inflación, de la economía. Estos son conceptos abstractos. Los problemas de la sociedad son de los seres humanos. El ser humano es el protagonista de todo lo que sucede en la sociedad. Esto que yo le digo no es porque me parece. Desde los 10, 15 años estoy estudiando esto, y después que entro en las neurociencias, obviamente yo soy de las neurociencias quirúrgicas, pero siempre quise, a partir de mi propia vida, mi propia experiencia, estudiar la condición humana. Lo voy a decir en la charla. El ser humano nace bueno, con propensión al bien. Y hay que fortalecerlo después en la familia, después en la sociedad. Cuando el ser humano pierde su esencia, que es la bondad, se enferma. Ese ser humano expresa los antivalores que va adquiriendo en la sociedad. La sociedad se enferma y ahí se establece un círculo vicioso. En el cual los antivalores del ser humano y de la sociedad se retroalimentan. Pero hay para prevenirlo y hay para tratarlo, y es educar al ser humano en su esencia, que son los valores.
Hay dos aspectos que son parte de la realidad cotidiana. La familia está en crisis desde hace muchos años.
La familia, que es, yo le llamo la casa de vacunación. Porque ahora que se entiende bien lo que es vacuna y lo que es prevención, gracias a Dios, de algo quedó de la pandemia. A ver, la familia es la casa de vacunación, y la vacuna es la educación que se dé en la familia, pero no una educación basada en el amor. No es convertir la casa, como digo yo en la charla, en muchos artículos eléctricos. No, el hogar de amor, y donde el adulto enseña al niño con el ejemplo de su vida, con coherencia entre lo que dice y lo que hace. ¿Y cuál es la vacuna? La educación es en valores, que no tiene que ver con ningún laboratorio. La tenemos todo. Después eso sigue en la sociedad. El ser humano es el protagonista de la sociedad, y es la bondad, que el ser humano tenga los valores, condición sine qua non, para que después ese ser humano sea un buen político, claro, un buen economista, claro, un buen lo que sea. Entonces yo veo tanto debate con el dólar, digo, pero hablen de la persona. Los políticos tienen que entender que su misión fundamental es formar buenas personas, que comienzan a formarse en la familia. Hay que rescatar esa institución sagrada que es la familia. Empiezan por destruir la familia, van destruyendo, estoy hablando los promotores de los antivalores en, claro, el mundo, que quiero que sepa que no tienen que ver con un partido político, tienen que ver con todos. Y que se molestan a veces mucho, a mí me invitan el empresariado, digo, el problema es que los referentes del mundo, vamos a irnos al mundo, los referentes en el ámbito político, económico, empresarial, académico, a veces no son los mejores seres humanos. Llegan escalando, llegan con competencia desleal, llegan por vivo, y entonces hay una humanidad silente o silenciada de buenas personas en este mundo, dirigida por la gente más basura o por la gente, o sea, convertida en referente a lo peor de la sociedad.
Sí, de todas maneras también hay un aspecto que es la ignorancia, sana ignorancia de la gente de todo esto.
Bueno,
digamos, es desconocimiento.
Pero ¿por qué hay ignorancia? ¿No? Le voy a poner un ejemplo, y yo respeto a todo el mundo. Yo llegué acá en el 2009. Entonces, de todos los medios me invitaban o me siguen invitando. Como ve, soy refractaria ya a las entrevistas. Porque yo pido de favor, pregúntenme de esto. de esto, porque acá está la génesis de los problemas. No, no, la política y su país. Digo, de eso me lo sé todo, si quiere, muy actualizado, pero no voy a hablar más de eso. Porque todo comienza con esto. Y hasta que no se entienda eso, se sigue debatiendo en políticas, en régimen, en esto y lo otro. Yo quiero hablar de la esencia de los problemas, de lo que vengo hablando. Es más, llegaba algunos medios, me decían, bueno, ya por fin logramos que me, ¿de qué usted quiere que le preguntemos? Dijo que quería de qué. Uh-huh. Y cuando le decía de los valores, me daba la impresión de que no entendían. Uh-huh. A mí han llegado a decirme personas importantes, o que se consideran importantes, doctora, no hable más de eso. Eso es de místico, de testigo de Jehová. No lo puedo creer, no puedo creer.
Sí, en general uno se cruza con que los medios o el periodismo en general...
No, pero también...
también como falto de argumentación. Es difícil mantener a veces conversaciones de estas.
De este tipo,
porque,
sí.
No, porque no me refiero...
No
es un tema que, en el sí, que estén entrenados.
No, me refiero a los medios, me refiero inclusive a personas que... Y entonces me miran con una condescendencia... Que yo digo, ¿pero qué se pensará? Me está discriminando con esa mirada. No sé si es porque soy cubana, porque la edad que tengo, porque no tengo dinero, porque lo decidí no tenerlo, porque sabe que mi profesión es una profesión. La neurocirugía da mucho dinero y yo respeto al que quiera, al que tenga esa opción de vida. Pero yo siempre quise trabajar para los pobres, para el que no podía pagar, con mi mayor respeto para las otras opciones. Entonces, cuando supe que venía a este país, que vine acá porque acá vive mi hijo, para estar a la vera de mi hijo, de mi nuera y de mis nietos, yo dije, no voy a ejercer la medicina ya, porque hay buenos médicos seguros, y esto que yo les puedo decir a partir de mi propia experiencia de vida, tal vez no tienen mucho para que se lo digan. Tal vez esto no es tan frecuente que alguien lo diga. Y bueno, lamento acercarme ya casi a lo... No sé cuántos años me pueden quedar de vida, y que no se ha acabado de entender esto. Que a veces lo he dicho como un grito de alerta. Y como yo fui protagonista de la revolución más publicitada, o la revolución, entre comillas, de los siglos XX y XXI, tengo el derecho a decir que hay una sola revolución, que es la revolución de los valores. La revolución de la familia, del amor, del perdón, del trabajo, del honor al mérito, de la voluntad, de la honradez, de la justicia. La revolución que nos va transformando a nosotros en buenas personas, en las buenas personas con la bondad esa que nacimos, y que nos ayuda también a nosotros a formar a nuestros descendientes como buenas personas y ayudar a los demás a que sean mejores personas. Esa es la revolución que yo quisiera que se entendiera. Algunos me han dicho, amigos míos, no diga esa palabra que es comunista. Digo, no, esa palabra no. Esa palabra no se la podemos regalar a nadie.
Claro.
Porque los jóvenes ansían protagonizar una revolución. Y yo lo que quiero es que entiendan que esta es la única. Y se lo estoy diciendo con todo el derecho a decirlo. Porque gran parte de mi vida estuve en ese proceso. Y yo todavía creo que tengo los sueños de aquella jovencita que tomó un camino que tal vez no era el mío, pero que no es, que lo que aspiraba no era a dividir a la sociedad, a que nos peleáramos en las supuestas clases sociales. Yo creo que la justicia social tiene que partir de que todos los seres humanos nacemos iguales en derecho. Y tenemos que tener iguales oportunidades, y que después el ascenso social, teniendo igual oportunidad, esté en relación con tu mérito.
Muchas gracias, Hilda, y felicitaciones por esta tarea.
Nada más que quiero que le añada que San Isidro, aunque no lo promocionan mucho, es el único lugar de Argentina donde la educación en valores se ha asumido como política pública, y que este centro, el Centro de Formación Profesional, es una gran institución. Y yo quiero que colaboremos, como hemos ido haciendo por todos los lugares donde ya está el programa, a que a partir de San Isidro, la verdad, Argentina se convierta en una universidad de valores.
Muchas gracias.
Bueno.
Porque no todo está perdido, cosas posibles. Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
El sábado 8 de octubre, sábado pasado, en la Plaza de Mayo, se llevó a cabo el Rosario Mundial de Hombres, en su sede en Buenos Aires. En el mes de mayo se había realizado el primer Rosario de Hombres, que era una novedad, como nos había contado Segundo Carafí, traída de Europa, donde ya había ocurrido en varios países, y había prendido realmente mucho, es decir, había mucho interés por parte de muchas personas de hacerlo, pensando en esto de revalorizar la función de los hombres, hoy tan atacados justamente por toda una subcultura que piensa que bueno, todo hombre por sí mismo es violento, por ejemplo. Escuchamos todo el tiempo hablar de, bueno, otra víctima de la violencia machista. Bueno, pocas veces se menciona otros daños hechos por la violencia feminista, ¿no? La violencia es violencia, y por sí mismo. Pero parece que siempre fuera muy atractivo hablar de la violencia machista. De hecho, no me acuerdo, hace muchos años, después de haber escuchado a unas psicólogas hablar en charlas para padres, entre medio de otros conceptos, bajadas de línea, estoy hablando de hace muchos años, habían dicho en algún punto que, insinuado, ¿no?, bajado ese concepto de que el hombre por su propia condición es tendiente a la violencia. Lógicamente no me quedé con esto, me opuse a eso, le hice un comentario a las autoridades de ese colegio donde esto se estaba dando, y me pareció todo un exabrupto, sobre todo porque la violencia, o sea, que el hombre es naturalmente más fuerte, es cierto, pero de ahí a calificar o asociar la fuerza a la violencia es al menos inadecuado, y muchísimo más cuando se está hablando en el marco de la educación, ¿no? En un marco o con un marco educativo, en una casa de donde se tiene que aprender. Entonces, a la hora de aprender, hay que aprender bien. Entonces, no se pueden, digamos, trasladar conceptos equivocados, estimulando de alguna manera prejuicios. Pero bueno, ese indudablemente tiene que ser un tema de conversación para ponerle un freno, decir, no, cuidado, la violencia es violencia y en todo caso es merecedora de nuestro rechazo. No importa dónde venga, no importa quién para quién, pero corresponde, digamos, ser justo en este sentido. Más allá de que uno tenga más o menos experiencias en algún sentido, ¿no?, o animosidades, si uno lo quiere ver objetivamente, debe ser, digamos, cuidadoso de cómo plantea los conceptos. Bueno, vuelvo al punto. El rosario, en este caso, se rezó, en este rosario de hombres, en más de 150 ciudades de más de 30 países. Además de Buenos Aires, se rezó en España, en Italia, en Irlanda, en Polonia, en Holanda, en Croacia, en Portugal, en Luxemburgo, en el Reino Unido, en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, en México, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, el Líbano, Malasia, Filipinas, India, Australia y Zambia. Muy importante. Se armó una red mundial, indudablemente. En la icónica Plaza de Mayo, la mala noticia fue que el gobierno porteño autorizó en la esquina de la Plaza de Mayo un especie de festival del altiplano o algo por el estilo, con un ruido espantoso que yo dudo que alguien no haya pensado en las consecuencias de los tambores y la música y las trompetas y demás junto a la Catedral de Buenos Aires o junto a esto que iba a ocurrir, porque aparte los organizadores del Rosario de Hombres se ocuparon de pedir los permisos. Entonces hubo alguien, hubo una cabeza o más de una cabeza que supo que a la misma hora en la que se pretendía rezar, había un jolgorio ensordecedor. Bueno, ese fue el aporte de Horacio Rodríguez Larreta día en el que había que poner el corazón en lo alto, y él hizo todo lo posible para que esto no sucediera. Pero bueno, ese es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, antes de comenzar el rezo se leyó una de las promesas hechas por la Virgen del Rosario a Santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII. Se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán, se otorgará la piedad de Dios para las almas, rescatará los corazones de la gente de su amor terrenal y vanidades, y los elevará en su deseo por las cosas eternas. Las mismas almas se santificarán por este medio. Bueno, el día anterior ya era el día en el que se habían celebrado los 471 años de la batalla de Lepanto, que, bueno, reconocemos una por el hecho en sí y la otra por el manco de Lepanto, ¿no? Por Miguel de Cervantes Saavedra, que peleó en contra de los otomanos, en contra de los moros, que, bueno, ya llevaban haciendo mucho estrago, ¿no?, en aquella época. Pero bueno, las intenciones fueron muchas. Estuvieron presentes todas las ofensas, de algún modo, o sea, como pedido, ¿no?, por las ofensas ante la Santísima Virgen, por todas las manifestaciones de desprecio, por todos los insultos, por aquellos que pretenden, digamos, infundir en los niños, sobre todo, el odio a la fe, por el fin del aborto en el mundo, por las ideologías anticristianas que ponen, digamos, como objetivo destruir la familia, de algún modo, digamos, buscando, o por lo menos rogando, porque se pongan las cosas en orden. Y pidiendo especialmente el sábado por los perseguidos por su condición de religiosos en Nicaragua, en China, en Oriente Medio, en Nigeria, y en tantos lugares donde se mata a los cristianos por su condición de cristianos. Y a esto se sumó también lo que estaba pasando este fin de semana en San Luis, donde el Estado puso 350 millones de pesos para solventar los gastos de un encuentro feminista que amenazaba, como lo ha hecho cada vez, con agredir a templos e imágenes. Bueno, hubo hasta comentarios un poco sorprendentes de parte de algún miembro de la Iglesia diciendo que, bueno, menos mal que todo fue en paz. La verdad que es una mirada muy torcida de cómo fueron las cosas. La gente tuvo que rezar en sus casas, no pudo ir a misa, no pudo siquiera pisar una iglesia. Imagino también, no sé cuántos templos evangélicos pudo haber en San Luis, pero seguramente tampoco pudieron ir porque estaban bloqueados, con chapas y con rejas, con algún tipo de bloqueo, ¿no? Así que la gente no pudo tener una vida normal, se amenazó a los hombres, se dijo que los hombres permanecieran en sus casas para que esto no sea considerado como una afrenta. O sea, todo eso lo hizo el gobierno de San Luis, curiosamente. Ante la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta a cargo de este ministerio todopoderoso, digo, sobre todo por la cantidad de dinero del presupuesto que tiene, aparece la funcionaria del área de mujer de San Luis, ahora como funcionaria nacional. Feminista que ha aparecido desnuda, con el torso desnudo, en manifestaciones de estas, y que hay quien dice que no ha hecho nada por los casos de violencia en la propia San Luis. Bueno, estoy mezclando un poquito todo, pero esto apareció, ¿sí? Este tema, no con tanto detalle, pero apareció. Digamos, como una acción de parte del Estado, en este caso, en San Luis, en contra de las personas de fe. Bueno, después de rezado el rosario, hubo una procesión, como la vez anterior, por la vereda externa de la plaza. Se pasó por la Casa de Gobierno, frente a la Casa de Gobierno, lógicamente, y en ese punto hubo un giro de la imagen de la Virgen, unos instantes, y después se continuó hasta la catedral para colmarla. Es una imagen, tuve ocasión de sacar algunas fotos y y fue realmente una imagen tan emocionante como la del la vez anterior en mayo. Hubo en esta procesión muy breve espontáneos gritos de viva Cristo Rey, viva la Virgen, viva la Patria. Pero bueno, hay satisfacción por parte de los organizadores, el segundo Carafí, charlé con él al terminar. Y por otro lado, también estuvo Héctor Aguer, que no hizo una declaración pública con micrófono ahí dentro de la catedral, pero sí lo hizo, digamos, a la persona que lo acompañaba, y de ahí surgió un pequeño video del que podemos compartir el audio de lo que dijo Monseñor Aguer.
Me considero una gracia haber podido participar del Rosario de Hombres en la Plaza de Mayo. Creo que, así como ayer se conmemoraba la Casa de la Victoria por el triunfo de Lepanto contra el turco, así hoy día tenemos que luchar en una batalla cultural para hacer valer las realidades perennes de orden natural y sobrenatural que hoy día están siendo puestas en duda por una especie de globalismo ateizante. Bien, el rosario es el instrumento para el triunfo, para la victoria en esta batalla cultural que debemos lograr, sobre todo el medio, el instrumento del ser sobrenatural, de ser nuestro amor a María y nuestro rezo del rosario. Que el Señor nos bendiga.
Cosas posibles.
Vamos a compartir ahora la charla que tuve durante la mañana con la doctora Lorena Lainati, que es la responsable del área de oncología del Sistema de Salud Público de la Municipalidad de San Isidro. Están haciendo una campaña con un móvil itinerante que permite hacer un acercamiento a la gente en los distintos barrios con estos controles. También con otras cosas, pero por lo pronto octubre es el mes de estas tareas de prevención. Es un móvil inmenso que previo a que le hagan estudios muy específicos a las mujeres, tienen un cuestionario, una charla, una entrevista, para bueno, conocer cuál es la realidad de estas personas y hacerle algún tipo de sugerencia o indicación, o una derivación también. Pero es una tarea muy interesante que por lo pronto yo he sido testigo de algún testimonio de agradecimiento, porque esto facilita mucho las cosas. Es más fácil que estar pidiendo turnos, que ya se sabe que tienen un límite, pero esto abre mucho. Es muy interesante también saber que este tipo de acciones redunda en la enorme economía de recursos. Es decir, es mucho más saludable, valga el término, hacer algo para que las personas no se enfermen con tiempo, sugerir desde la buena alimentación o bajar de peso o reducir el consumo de ciertas cosas que se sabe que hacen daño para luego no tener que atender a esas personas enfermas. Lógicamente es un trabajo a muy largo plazo. Si alguien no ha tenido una vida con un comportamiento sano, porque ha consumido tabaco o alcohol en exceso, o ha tenido una vida sedentaria, por dejar de hacerlo durante un mes, dos meses, tres meses, tal vez no se recupere todo lo que se pudo haber complicado. Pero bueno, también es un hecho cultural, lo que se termina metiendo en la cultura es lo que llega a justamente ser impensado. Una de las cosas que yo le pregunté a la doctora Lainati fue sobre, o le pregunté un comentario sobre esto de que se fuma menos. Parece, a mí me da la sensación de que se fuma menos. Se siente menos en la calle. Yo he dejado de fumar hace muchos años. Fumé desde los 18 años hasta los 36. Torpeza, no hay justificativo, pero bueno, fue algo que me saqué de encima hace muchos años. Pero de todas maneras, hay gente que por ser exfumador se pone un poco obsesivo, ¿no? Empezar a pontificar y a perseguir a los fumadores. Bueno, yo no tengo ni siquiera que, digamos, ocasión de perseguir a nadie, porque de verdad no me cruzo y no convivo y no me rodea gente que fume. Me acuerdo de una persona en particular, otro que sé que a veces fuma, pero yo no lo he visto nunca, porque me lo ha comentado, pero de verdad me da la sensación de que hay mucha gente que ya tal vez por, bueno, porque es, en la casa no se fumaba o lo que fuera, pero gente joven que no fuma, mucha gente joven. Esto no significa que tengan una vida completamente sana, pero me da la sensación de que hay menos consumo de cigarrillo, lo cual es buenísimo por donde se lo mire, realmente por donde se lo mire. Además, es que es carísimo. La última vez que pregunté cuánto costaba un paquete de cigarrillos convencional, y me asusté. Digo, es un montón de dinero para fumar, además de hacerse daño, ¿no? Y mucho. Bueno, vamos a compartir la charla con la doctora Lainati sobre esta campaña que están llevando a cabo en San Isidro durante el mes de octubre, al menos centrado en esto del cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero. Pero por ahí me llegó que es posible que continúen con otras formas de cáncer. Es muy probable que sea cáncer de próstata. Otro tipo de cáncer que, tomado a tiempo, es perfectamente curable.
Una campaña que lógicamente apunta a la prevención, pero que por lo menos en el caso particular de San Isidro responde a toda una política de trabajo sostenido en este tema, que refiere a, bueno, a atender menos enfermos y que las personas permanezcan sanas.
La realidad es que sí, en San Isidro, bueno, tenemos muy presente la necesidad de hacer acciones concretas, no solo palabras, no solo proyectos, acciones concretas que impacten en la calidad de vida y en la salud de nuestra población. Como todos los años, octubre es el mes por excelencia de divulgación, difusión de cáncer mamario, y por eso se eligió este mes para llevar a los barrios de San Isidro la campaña Rosa Sí, que busca atender a todas las mujeres que se presenten espontáneamente y hacer los controles que tal vez le correspondan por edad o porque no se los hicieron durante el momento de pandemia o simplemente porque nunca se lo hayan realizado.
¿Cuál es la estadística, por lo menos, que se fue hacia a vuelo de pájaro a hacer con los días que ya estuvieron presentes?
Bueno, la verdad es que hay una gran presencia, hubo mucha difusión de esta campaña, las mujeres están muy gustosas. Lo más importante es que contagian este deseo de controlarse, de cuidarse. Realmente tenemos resultados parciales, una campaña muy exitosa. Estamos muy, muy felices, muy conformes por esto.
¿Hay mucha gente que tal vez no se hizo nunca o hace muchos años algún control ginecológico?
Sí, nos está pasando entre las preguntas médicas que realizamos para dirigir los estudios pertinentes. También estamos interrogando cuáles son los obstáculos para no hacer los controles. Uh-huh. Muchas veces son falsas ideas de creer que porque no tengan pareja sexual no tienen que hacerse sus controles, cuando esto no es así. Una uh-huh. mujer, desde el inicio de su edad adulta, debe iniciar sus controles y, según la adecuación médica, continuarlos hasta el fin de sus días, independientemente de si tiene o no tiene relaciones sexuales.
Bien. ¿Qué, fuera de esto, cuáles son los factores sintéticamente de riesgo para que una mujer tenga un cáncer ginecológico?
Bueno, hay varios factores de riesgo. Uno de ellos es un factor no modificable y es ser mujer. Por el otro lado, la edad. A medida que aumenta nuestra edad, aumenta el riesgo de algunos tumores, como por ejemplo el cáncer de mama, y disminuye el riesgo de cáncer de cuello de útero. Y luego hay factores que sí podemos modificar, como es el sobrepeso, como es el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, que son factores que aumentan el riesgo de cáncer, tanto ginecológicos como otro tipo de tumores. Uh-huh. Particularmente en relación al cáncer de cuello de útero, la multiplicidad de parejas, la multiparidad, o sea, haber tenido muchos hijos, haber iniciado relaciones sexuales muy precozmente y no haber recibido la vacunación para el virus papiloma humano, o no hacerse los Papanicolaus todos los años aumentan el riesgo de este tumor, cuando es un tumor de fácil diagnóstico y fácil solución. Es totalmente curable si lo podemos detectar a tiempo. Por eso estamos con esta acción, para realmente detectar y sanar.
Bueno, de alguna manera es lo que se dice desde hace muchísimos años, lo de educar para la salud.
Completamente. Educar para la salud. Queremos mujeres, queremos una población sana. Hoy hablamos de mujeres, queremos mujeres sanas que puedan disfrutar de una vida plena, y para eso estamos acá.
Me parece a mí, se fuma mucho menos.
Se fuma mucho menos. El único inconveniente es que todavía la juventud no entiende que fumar es perjudicial para la salud. Fumar y beber es perjudicial para la salud. Aunque lo hagan solo los fines de semana, porque tal vez consumen un exceso de tabaco y alcohol el fin de semana, no lo hacen durante la semana y creen que eso es menos nocivo, pero es muy perjudicial.
Con relación a los hombres, alguna vez alguien me dijo que el cáncer de próstata, y al igual que el cáncer de mama, detectado a tiempo, tiene un pronóstico muy bueno. ¿Es así?
Es así. El cáncer de próstata es el tumor más presente en la población masculina, como lo es el de mama en la población femenina. Y también es un tumor que, detectado tempranamente, es fácil detectarlo. Se hace a través del tacto rectal, el PSA, y si es necesario, por supuesto, para confirmar, la biopsia. Con la detección oportuna del cáncer prostático, el tratamiento es simple y logra la curación en el mayor número de pacientes.
Para terminar, los datos que decía sobre Faro Films. Por un lado, el recordatorio de que el 20 de octubre se estrena en los cines Cinemark y Hoyts la película documental 1982, La Gesta. Esos son los lugares en donde se va a exhibir a partir del 20 de octubre y ya se pueden comprar las entradas. Bueno, mañana en las redes sociales de Faro Films, en Facebook y en YouTube, le van a hacer una entrevista a Carlitos Páez. En este caso, la gran excusa son los 50 años que han pasado desde aquel episodio. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más que eso. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a la doctora Hilda Molina por recibirme y poder conversar sobre esta revolución de los valores, estas charlas que da en distintos lugares para, digamos, apuntalar, para mejorar el país desde ese lugar, ¿no? Mejorando las personas se mejora todo lo demás. Muchas gracias a la doctora Lorena Lainati, precisamente por esto que comentábamos, la tarea de medicina preventiva, para que más gente viva mejor, detectando a tiempo el cáncer. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Espero que gasten las energías en cosas buenas y que, si está al alcance, le hagan la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, Dios les va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana, que no es poco. Chao. Que estén bien.